Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar durante los próximos 53 minutos de radio, que yo creo que van a estar muy bien. Mira, me he levantado y he dicho, va a estar muy bien esta última hora del programa. Honorato, ¿cómo llevamos nuestro juego de agudeza visual?
Bueno, esta es una pista.
¿Esta es? ¿Y esto por qué?
Pues estoy tratando de pensar.
Bueno, esto debe ir por Mónica Cruz, que era la que nos quedaba, ¿no?
Sí, sí.
En la despista de Juanjo Ceballos, señores, aquí está. La tercera despista.
Que es por Cruz de Navajas. Cruz, Mónica Cruz.
Bueno, vale.
Esto es como casi lo de adivinar en el periódico, ¿no? Los pasatiempos, casi. Bueno, pues, a ver, hemos puesto una foto que la hemos desenfocado, de una alfombra roja. Se ve a tres personas mirando a una actriz de cine muy famosa.
Sí, y española.
Española. Puede ser Paz Vega, puede ser Penélope Cruz o su hermana Mónica Cruz. Uh-huh. ¿Cuál de las tres es?
Bueno, pues es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, mirar la foto detenidamente, sí, y votar por una de las tres opciones. ¿Cómo va la votación?
Pues va empatadas al 14%, Paz Vega y Mónica Cruz.
O sea que aquí el personal se decanta por Penélope Cruz.
Sí, señora, 71%. La verdad es que...
Está arrasando.
No sé. Le ven algo. Le ven ahí un aura o algo especial.
Es que tú no estás puesto en esto, pero a lo mejor el vestido...
El vestido.
No, que no quiere... Yo no tengo ni idea de quién es,
El vestido es muy bonito, todo hay que decirlo.
Yo a estas horas no sé quién es. No sé cuál es la respuesta correcta. Bueno. Pero bueno, me aventuro a pensar porque la gente se decanta tanto.
En 40 minutos lo vamos a decir quién es.
Quizá la postura.
La postura.
Yo qué sé. Bueno, que podéis seguir jugando con nosotros. Sí, si tenéis curiosidad, entrad en @buenosdiasom, veis la fotografía, dais a seguir el hilo, sí, votáis una de las tres opciones y a la 1:50 sabemos si hemos acertado o no hemos acertado.
Sí, correcto.
Muy bien, Carlos. Hasta
luego. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Es verdad que a los que no somos muy de ciencias, la física nos asusta. Incluso a algunos de ciencias también les asusta la física. Pero hay dos jóvenes divulgadores de nombre David Pérez Agua y Guillermo Peñas, ambos físicos de profesión, que acaban de publicar un libro muy interesante que nos va a facilitar mucho la vida a los torpes. Su título, Historia del mundo en 30 ecuaciones. Y bueno, nos enseñan lo interesante que es la física, nos hablan de personas que han tenido mucho peso dentro de esta materia y lo hacen además de una manera muy accesible. Guillermo, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, Guillermo, a ver, yo que soy de las de la ecuación de segundo grado y raspando. ¿Por qué en 30 ecuaciones?
Pues el número es un poco arbitrario, es gracioso que digas lo de segundo grado porque esa es una de las 30.
Ah, muy bien, perfecto, estupendo.
Esa es la segunda porque el libro lleva un orden cronológico.
Sí.
Esa se descubrió como la descubrieron los árabes.
Uh-huh. Sí.
En el 700 o por ahí, me parece.
Sí.
Y está en el libro también. Y 30, pues porque 10 nos parecían muy pocas.
Sí.
Y queríamos un número redondo. Y lo hemos hablado muchas veces, pero hay como 20 que... seguro estarían ahí, que yo creo que a cualquier físico que preguntes, pues no va a estar en desacuerdo, como si dijeras, pues de las mejores películas de la historia del cine, pues seguro que hay 10 o 15 que todo el mundo puede estar de acuerdo. Uh-huh. Y luego hay 10 que son un poco más pues personales y que hemos puesto pues por cariño o porque tengamos alguna experiencia con ella o... Uh-huh. O por lo que sea.
Bueno, hay grandes fórmulas, David, que todos conocemos. Entre otras cosas, sabemos quién las desarrolló porque llevan apellido. El teorema de Pitágoras. Bueno, pues el teorema. Claro, tú dices el teorema secas y nadie sabe lo que es, pero dicen el teorema de Pitágoras, todos sabemos cuál es. O la fórmula de la relatividad de Einstein, por ejemplo, ¿no? Habéis cogido, me imagino, personajes que sean muy reconocibles por todos.
Bueno, evidentemente hay algunos que han trascendido más, ¿no? Pues todo el mundo conocemos el nombre de Newton, bueno, el apellido, ¿no?
Sí.
De Einstein, sí. De Galileo, son personajes, pero también evidentemente nos hemos parado a explicar un poco y a contar la vida, porque es algo como importante, ¿no? En este libro hemos intentado explicar las ecuaciones, pero también un poco nos hemos detenido en la vida de la gente que la, como bueno, de estos personajes, algunos más famosos y otros menos, y un poco en sus líos también que tenían entre ellos, y hay muchos nombres. De hecho, es un pequeño detalle en el libro que están todos los nombres, o sea, cada personaje que aparece por primera vez en el libro está en negrita, y, uh-huh. y si se ojea el libro a primera vista, casi en cada página hay uno o dos. Entonces sí que hemos querido, como en ese sentido, personificar mucho las ecuaciones, no solo en una persona, sino en todos los personajes y gente que en su momento contribuyó a ellas.
Bueno, luego hay cosas, Guillermo, que todos hemos escuchado alguna vez, eso de que cuando una mariposa aletea en Brasil se puede desencadenar un tornado en China, por ejemplo, ¿no? Esto lo sabemos, pero todo esto realmente tiene una base científica, ¿se puede explicar con una fórmula matemática?
Pues claro, ahí depende un poco. Hay muchas frases que son así como, pues eso, muy altisonantes y como muy pop y no tienen base científica, y hay algunas otras que sí, y justo la que tú has dicho, uh-huh. Así es como se titulaba el artículo con uh-huh. el que se dio origen a la teoría del caos, que es una teoría súper rigurosa, matemática, y el tipo que era Lorenz, era un meteorólogo estadounidense, era un tipo bastante pues divertido y... Uh-huh. Y que le gustaban así por las rimas y tal, y tituló el artículo así, ¿puede una mariposa en Texas? Entonces, hay muchos casos de esos en los que realmente pues la historia es bonita y es cierta. Y uh-huh. la teoría del caos pues dice eso, que una pequeñísima, mínima diferencia en las condiciones iniciales, en el estado del sistema en un momento, pues tiene unas consecuencias a largo plazo enormes. Y de hecho esa es la razón por la que nuestra forma de predecir el tiempo atmosférico pues es tan poco fiable. Esa es la razón última.
David, con vuestro libro vamos a aprender cómo se empezaron a hacer planos o mapas. Vamos a aprender, pues no sé, cómo se descompone la luz, por qué se descompone. Vamos a aprender un montón de cosas que son muy interesantes y además que podemos ir, digamos, dando vueltas por el libro sin tener que llevar un orden riguroso, porque habéis dividido cada capítulo con una temática diferente, con lo cual podemos ir saltando de una a otra, ¿no?
Exacto, o sea, a priori hay 30 capítulos y bueno, luego hay un último que es el epílogo, que están escritos de manera cronológica, pero si el lector o la lectora quiere, pues no sé, le interesa, por ejemplo, el tema de la luz, como tú decías, o el tema a lo mejor de la química o de la relatividad, cada capítulo está presidido por unos símbolos que pueden ir guiando al lector y que puede ir saltando de capítulo en capítulo leyendo solo aquellos que del tema que haya elegido, en vez de leerse como toda la historia de una, ¿no? Y otra cosa interesante también es que hemos intentado meter en cada capítulo dos o tres cuadros, uh-huh. son como sí. que están sacados del texto, ¿vale? Que son en curiosidades particulares, anécdotas particulares o cosas un poquito más complicadas, ¿vale? Que creíamos que puede ser interesante para ciertos perfiles de lectores, pero a lo mejor no para todos, y en ese sentido hemos sacado del texto.
Bueno, entre esas curiosidades, Guillermo, nos vamos a enterar, por ejemplo, que la nevera se inventó sin querer.
bueno, sí, en la parte de termodinámica hay... Hay muchos ejemplos así, es que esa época pues fue todo como al principio del siglo XIX, revolución industrial, uh-huh. y es súper interesante porque hay como una interconexión muy grande entre gente como haciendo ciencia fundamental, intentando comprender el universo, y gente directamente intentando pues hacer una máquina de vapor más grande, o intentando inventar un sistema de refrigeración, o cosas uh-huh. muy importantes en industria. Y hay como dos o tres capítulos, a mí es que me encanta esa época,
sí.
y hay como dos o tres capítulos pues muy de ida y vuelta entre la técnica, la teoría, uh-huh. y bueno, ahí hay una interrelación súper súper interesante y que merece la pena descubrir, yo creo.
Bueno, todavía no he dicho que tú, Guillermo, estás estudiando un doctorado en computación cuántica, madre mía, y trabajas en el Instituto de Física Fundamental del CSIC, y David es profesor de instituto. David, ¿cómo surge este libro? ¿Sois dos amigos que os juntabais y donde los demás hablan de fútbol o hablamos de cualquier cosa que pasa por la vida, vosotros os ponéis con conversaciones muy sesudas sobre física cuántica, por ejemplo?
Mira. Venimos de dar un paseo y de hablar de parejas, o sea que somos súper normales.
Madre mía.
No, sí. También hablamos de cosas normales. Eso es lo primero. Bueno, el fundamento un poco del libro, básicamente nos conocimos en la carrera y luego sí. tuvimos la suerte de hacer un grupito ahí de cuatro físicos que sí que éramos un poco como ese tópico, ¿no?, de que nos gusta hablar y tal. Nos fuimos a vivir juntos y a raíz de eso comenzamos con un proyecto de divulgación epistolar en el que enviábamos cartas de divulgación científica, o sea, bueno, de divulgación, uh-huh. de artículos que escribíamos nosotros que mandábamos por correo, y bueno, cuando ya el volumen se excedió, digamos que lo recogimos en un libro, y a raíz de este nos salió la oportunidad de hacer este otro, porque a los dos siempre como que nos ha gustado mucho la historia también, como que nos gusta mucho darle un hilo histórico a todo esto. Uh-huh. O sea, que vemos que es una muy buena forma de explicar y acercar al público a la ciencia. Y bueno, lo cierto también es que, claro, como que nos uh-huh. la cuarentena nos ayudó mucho. O sea, fueron al final ahí 3 meses en los que pudimos apretar bien y profundizar mucho, tener muchas llamadas, curiosear y hacer el libro.
Bueno, Guillermo, la idea es, y ahora ya me pongo más seria, la idea es hacer accesible a todo el mundo y despertarnos seguramente esa curiosidad y ese amor que tenéis vosotros por el mundo de la física, demostrarnos que la física no es una cosa muy sesuda y muy teórica, sino que tiene una aplicación y que muchas cosas que nos rodean tienen su porqué precisamente, bueno, pues en fórmulas matemáticas y en señores que pensaron mucho en su día, escribieron muchos números, y de ahí salió cosas que utilizamos habitualmente y que nos han facilitado mucho la vida. En resumen, Guillermo, que este libro está hecho para todos, no está hecho para gente que entiende de física, sino yo creo que justo al contrario, ¿no?
Totalmente.
Para que los que no entendemos digamos, pues esto no es tan complicado, ahora lo entiendo todo.
Sí, sí, totalmente. Y además, como que David y yo estamos muy de acuerdo, tenemos una visión muy, muy similar en esto, en que como que la ciencia se empeña un poco en quitar a las humanidades del medio, y las humanidades también como que se han empeñado un poco en quitar a la ciencia del medio, y que realmente tiene mucho más sentido estudiarlo todo como un todo, porque, y eso lo hemos intentado meter mucho en el libro, pues las ideas que se proponían, el cómo había un cambio de paradigma de una cosa a otra, pues tenía un montón que ver con el contexto social que estaban viviendo, con el contexto político, con cómo pues de repente... O sea, que, por ejemplo, el Renacimiento pues tuvo mucho de humanidades y mucho de intentar sacar al ser humano del centro y colocarnos en el universo, pero totalmente apoyado por la ciencia y por uh-huh. la visión, por la nueva astronomía y demás, ¿no? Entonces, como uh-huh. que hemos intentado dar una visión así bastante global de la ciencia, la sociedad, la política, lo que ha dicho David antes, pues los líos de los personajes también, que eran personas, y así hay que verlos, que a veces se piensa que los científicos son como... Una cosa externa, pues son personas que viven igual que todas las demás.
Ajá. Bueno, pues Guillermo Peñas, David Pérez Agua, autores los dos de este libro original y muy inteligente que lleva por título Historia del Mundo en 30 ecuaciones. Esto no puede quedar aquí, ¿eh? El siguiente, un libro sobre parejas, David. Ya que estabais en digo...
¿No? Jóvenes somos para eso, yo creo.
A lo mejor de esta conversación que estabais manteniendo hace un ratillo... A lo mejor...
Igual de eso tenemos que leer nosotros.
Bueno, pues que tengáis muchísima suerte. Por cierto, ¿quién edita el libro? ¿Qué editorial es?
principal de los libros.
Muy bien, nos gusta mucho decir las editoriales en este programa. Guillermo, David, que ha sido un placer, que tengáis muchísima suerte. Yo me quedo con esta Historia del Mundo en 30 ecuaciones, me lo voy a empapar a ver si consigo entender algo, ¿de acuerdo?
Pues esperamos que te guste a ti y a todo el que quiera comprarlo.
Seguro que sí, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Ramón Gómez de la Serna fue muchas cosas, pero una de las más desconocidas facetas del escritor es la de insigne decorador de interiores.
Y cuenta la leyenda que Felipe II, cuando vuelve, le encarga que prepare ya la Invencible.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Tenemos de todo, tenemos de todo. Menos vergüenza, tenemos de todo.
Y nosotros, pues no sé, intentando buscarnos algún amante por ahí, ¿o qué?
No,
Esther,
no, no,
Sánchez,
no,
y David,
no, Botella. No.
Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia, aquí
en Onda Madrid.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía. Ya tenemos con nosotros al doctor Jesús Sánchez Martos, que viene como todas las semanas a curarnos en salud. Pero antes sí tenemos una noticia de última hora. El Supremo ha rechazado el recurso contra el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid presentado por Vox. Cierre perimetral durante este Puente de San José y la Semana Santa. Por lo tanto, no hay fin que poner objeción a este cierre porque el Supremo, repito, ha rechazado ese recurso que había presentado Vox en contra de que se cerrase perimetralmente nuestra comunidad durante el Puente de San José y la Semana Santa. Por supuesto, dentro de un ratito, mis compañeros de los servicios informativos y después Javier Mar Domingo en el informativo de las dos dará más detalles de esta noticia y de todas las que conforman la actualidad de este jueves. Dicho lo cual, saludo ya al doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, ¿qué tal?
Pues encantadísimo de estar aquí en el estudio, en vivo, en persona.
En vivo es fundamental, vamos. Pero como no estemos vivos, sí, en vivo lo también vamos a llevar fatal. Pero bueno.
En vivo, entre comillas, de que estoy aquí. En vivo y en directo y viéndote lo guapa que estás, lo bien que está.
Muchas gracias.
Estudio, está todo genial.
¿Has visto ventilación? ¿Verdad? Vamos, sí, cruza. Sí. Aquí tenemos ventilación por todos los lados. Ventana, aparato, en fin, supuesto. Todo.
O sea, lo único
todo
que falta es un medidor de CO2.
Déjate ahí, ya nos vinieron a medir un día.
Por eso, en todos los sitios interiores tenemos que tener un aparatito que cuesta un poquito de dinero, que nos mide el CO2 y así sabemos si tenemos que ventilar más o menos y ya está.
Pues estamos estupendos de
CO2. Claro que sí, te veo muy bien.
Que hoy vamos a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con esto que estamos contando, porque vamos a romper mitos sobre la menopausia.
Pues sí, es que hay que romper tanto mito. Mira, tendríamos que hacer una sección solamente para romper mitos.
Pues
romper
bien
mitos de tantas enfermedades. La menopausia es que no es una enfermedad. Este es el primer mito. Claro,
Es que este es el primer mito.
Claro, es que la gente todavía sigue pensando. Hay personas que dicen, nah, hombre, si esto de la menopausia hay que sufrirlo porque forma parte de la vida. Así
no,
que
hay que sufrir médico, lo mínimo. Sufrir lo mínimo en todos los aspectos.
De eso dirá el médico nada. Bueno, es que hay muchísimos mitos. Bueno, es que ya, como ya estás vieja, pues es lógico, ¿no? Es que mi madre está menopáusica, es que mi mujer ya con la menopausia, es que, en fin, son cosas de mujeres. Tampoco hay que ir al médico para esto. Estos mitos hay que romperlos. Vamos a ver, no es una enfermedad, pero sí que necesita tratamiento en muchas ocasiones. ¿Claro? Se necesita tratamiento preventivo, porque sí que sabemos que cuando aparece la menopausia, lo que ocurre es que se jubilan los ovarios, para que nos entendamos. Los ovarios están trabajando durante toda la vida fértil y llega un momento en el que se jubilan, pues igual que me jubilarán a mí de la universidad. Una vez que están jubilados, igual que yo no daré clase, los ovarios jubilados no están fabricando sus hormonas. Fundamentalmente los estrógenos, que son los que realmente protegen a la mujer de las enfermedades cardiovasculares y de la osteoporosis. Esto significa que si no acudimos a nuestro ginecólogo, que debemos acudir, digo debemos, además metiéndome yo, porque sería bueno también que la pareja acompañara a la mujer que está empezando a tener la menopausia o el climaterio, ahora vemos la diferencia, pero que la acompañe, porque tiene que saber que los síntomas que tiene, que todo lo que le está ocurriendo es normal por la jubilación de los ovarios, pero necesita un tratamiento, y no solamente medicamentos, sino tratamiento de ayuda de la familia, del marido, de la pareja, de los hijos, comprensión, ayuda, porque también aparece un agotamiento. Entonces, yo creo que hoy lo mejor que podemos hacer en tu programa es romper estos mitos y aclarar que hay una diferencia clara entre lo que es la menopausia y el climaterio. Y al menos aquellos que tratan de insultar a una mujer diciendo es que está menopáusica, que bueno, es denunciable al 100%, pues al menos que tengan un poco de cultura, porque es que la menopausia es la fecha de la última regla. Por lo tanto, no puede estar menopáusica.
Ya, claro. Y el climaterio es todo lo que viene detrás.
Claro, por tanto, estará climatérica. Pero como esto seguramente que no les gustará, mejor que no lo utilicen. Ni está menopáusica ni está climatérica. Es una mujer en la que tiene todavía un resto, un tercio de su vida para disfrutar. otro de los mitos. Nah, uh-huh. Si es que ya cuando ya aparece la menopausia, ya la vida sexual, ¿pero qué está usted diciendo? ¿Qué incultura puede tener la gente? Primero, ya sabes que mi lema de hace ya muchos años es que el sexo no tiene canas siempre que tengas ganas.
Pues
eso
sí.
En primer lugar.
Sí.
Pero es que una mujer cuando aparece la menopausia y después está en el periodo del climaterio y gracias al tratamiento de su ginecólogo que va a evitar la sequedad vaginal, pues puede tener relaciones sexuales mucho más placenteras y seguras que durante toda su vida.
Uh-huh.
Ya no se va a quedar embarazada, los ovarios están jubilados, además no te van a molestar los niños,
uh-huh.
Los niños ya son mayorcitos,
uh-huh.
Y eso nos ha pasado a todos, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, pues yo, puedes elegir el momento que quieras del día, no tienes que estar pendiente de que si llegan uh-huh. los niños, si no. Yo creo que es una etapa tan llena de vida que lo que tenemos que hacer es convencerles a ellos
uh-huh.
y convencerlas a ellas de que realmente es una etapa que merece la pena vivir, en una etapa en la que se está incluso más feliz.
Fíjate, Jesús, dices, conviene ir preparándose para ese momento de,
claro.
de la menopausia, pero ¿cómo podemos saber que va a llegar ese momento en breve? Porque esto es como cuando te va a salir la primera
claro.
cana, o claro, cada mujer nace con un número
claro.
determinado de ovarios, y lo mismo que no sabemos cuándo va a ser nuestra primera regla, no hay una fecha que todas digan, el día que cumples tantos años, ahí llega. ¿Qué pistas nos da nuestro cuerpo de que estamos llegando a ese punto de la menopausia?
Bueno, es verdad que no existe una regla.
Uh-huh.
No tenemos la regla para decir.
Uh-huh.
A los 12 años aparece la primera regla, que eso se llama la menarquia. Uh-huh. Bueno, pues hay niñas en las que aparece a los 13, a los 14, a los 12 o a los 11. Incluso
uh-huh.
estamos observando en los últimos 25, 30 años que se está adelantando esa
sí.
esa edad como consecuencia del cambio climático. Esto hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Y además en los países más cálidos, pues la regla aparece también antes que en España. ¿Cuándo desaparece la regla? Pues sabemos que a partir de los 45, 48, 50, 52 años, entre la banda de 45, 52 años, puede desaparecer la regla. ¿Y nos van a avisar? Sí, sí. Si la regla avisa, porque la regla es regla, porque regla todos los meses, por eso
sí.
se llama regla, si no le llamamos menstruación. Pero la menstruación tiene una regla, que es que aparece todos los meses. Y cuando uh-huh. desaparece la regla, pues la gente se preocupa por un posible embarazo.
Sí.
Claro, cuando tienes 46, 47 años y la regla cambia uh-huh. la regla, cambia sus reglas. Ya no uh-huh. tiene el mismo tiempo de duración, ya no tiene la misma cantidad de sangrado, puede tener incluso más, puede tener uh-huh. menos. En vez de que sea cada 28 días, pues puede aparecer cada 40, cada 45, puede estar un mes sin la regla, dos meses, luego aparecer. Hay lo que se llama los desarreglos de la regla. Pero además también hay algunos síntomas, los dolores de cabeza que nunca has tenido. Hace mucho calor, aunque estemos ventilando, y entonces tengo una especie de sofoco que realmente me tocan las manos y no las tengo calientes, pero noto esa falta de ese quemazón
esa
por
sensación,
dentro,
sí.
ese sofoco. Bueno, pero lo más importante es saber que cuando una mujer tiene 45, 46 años y tiene desarreglos de la regla, está apareciendo lo que se llama perimenopausia. Estamos cerca de la menopausia. Esto puede durar un año, año y medio, y aparece un día en el que ya desaparece la regla. No la tengo, pero no la tengo dentro de un mes, ni dentro de dos, ni dentro de tres. Por eso es importante, yo el otro día le decía a mis alumnos, son muy jovencitos, que todas las mujeres deben ir al ginecólogo desde la primera regla, al menos una vez cada dos años hasta los 18 y después una vez al año. Por supuesto, una mujer de 45 años tiene que ir al ginecólogo todos los años, además para hacer el diagnóstico precoz del cáncer de mama, entre otras cosas. Es obligado, y el cáncer de útero es obligado, una vez al año. Y cuando estamos con el ginecólogo es un experto, y cuando le contemos lo que nos está pasando, pues seguramente que nos dirá, bueno, pues vaya preparándose, porque vamos a hacer un análisis. Y entonces, en el análisis de sangre, sí que se ven los estrógenos que van disminuyendo de forma paulatina.
Bueno, pues importantísimo. La menopausia no es una enfermedad. Es una etapa más en la vida de las mujeres que puede ser tan satisfactoria en todos los sentidos como la etapa más satisfactoria que hayamos tenido en cualquier año anterior. No nos debe hacer renunciar ni al sexo, ni muchísimo menos, sí, ni a llevar una vida completamente plena, satisfactoria, activa y estupenda. Importante esas revisiones anuales al médico, pero eso con menopausia, sin menopausia, con regla y sin regla, hay que ir. Y cuando vemos que ya nos estamos acercando a una edad y la regla se nos empieza a desarreglar, pues evidentemente comentarlo con nuestro ginecólogo, él nos va a dar todo tipo de detalles, porque él con una exploración sabe perfectamente, claro, en qué punto estamos. Y oye, acompañar a las mujeres que están pasando por esta época, que a lo mejor es, pues hombre, a veces sí es verdad que nos deprimimos un poquito las mujeres, sí, claro, porque te da esa sensación de,
claro.
Que a lo mejor no pensabas tener un hijo en tu vida, pero pues sabes, desde ese momento tienes la certeza de que no vas a tener ni un hijo si no has tenido ninguno o algún hijo más. Y bueno, pues estas cosas que pasan por la vida, pero no, pues en fin, que hay que llevarlo con naturalidad y siempre con supervisión médica, claro, que es lo que hacemos en este programa.
Porque fíjate, te diré que la pareja masculina que me puede estar escuchando tiene que comprender y ayudar a su mujer.
Sí.
Porque también le gustaría a usted que le comprendieran. Oye, claro, yo estoy hablando de la menopausia, pero podría hablar de la andropausia.
Es que te iba a decir eso, claro, porque no hablamos de la andropausia otra vez, que los hombres, claro, también tenéis la vuestra.
Por supuestísimo que sí.
Perfecto.
Y además disminuye la potencia sexual, disminuye la libido, aparecen esos estados depresivos.
Ah, también.
Ah, amigo.
Claro,
por tanto,
que sí.
Por eso decía antes que es mejor que acompañemos a la mujer o a la pareja siempre al ginecólogo.
Muy bien, pues Jesús, un placer como todas las semanas. Pues la que viene más,
gracias.
Venga.
Bueno, pues aquí, más, mejor, ajá, si puede ser, lo intentaremos.
Y en vivo, siempre en vivo, vivo, muy vivo.
Siempre en vivo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid, todo música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 11 le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 11 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole, de la mano de Daniel Ortuño.
Y completamos la mañana con gastronomía, escapadas, cultura, todo con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferente en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Bueno, pues aquí está la crítica de trailers, ¡mira qué maja! Con toda su troupe. Crítica, buenos días.
Buenos días, Eli. Que sepas que me encanta lo que acaba de decir el doctor.
Ah, bueno, ¿todo en general o algo en particular?
No, no, lo de que el sexo no tiene canas siempre que tengas ganas.
¿Verdad? Qué bonito pareado.
Me lo voy a poner en mi estado de WhatsApp.
Hacer muy bien. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana?
Pues la semana, pues tirando, toda la semana buscando a Pili, porque otros tienen a Siri, saben que está ahí. Nosotros tenemos a Pili, o no, quién sabe, yo qué sé.
Miedo me da preguntar, ¿qué quieres que le llame yo? Bueno, a ver, venga, cruzo los dedos. Pili, ¿estás por ahí?
Hola, estoy yo y quería pediros ayuda.
¿Ahora qué pasa?
Es que quiero hacer un regalo para el Día del Padre y no sé qué comprar.
¡Ah, qué bonito!
¡Ay, que Pili tiene padre! Pero Pili, nunca nos habías dicho nada. ¿Y quién es tu padre, hija?
Mi padre es el asistente de Office. Casi siempre le veíais en forma de clip y se llamaba Clippy.
¡Qué bravo! O sea que tiene abuelo y tiene padre. ¡Fíjate!
¡Mírale! ¡Mírale si está hablando!
¡Hala!
¡Es ese!
¡Qué bonito!
Sí, tendré yo canas, que me acuerdo.
Oye, ¿qué se le puede regalar a un padre así? Madre mía, no sé. Vaya compromiso.
Pues como era el asistente de Office y era Clippy, igual Pili le podía regalar, no sé, una cajita de clips o algo así, no lo sé.
Pues no sé yo tampoco. Bueno, ahí queda la idea.
Saludos al padre de Pili, saludos a Clippy, saludos al abuelo, no sé si estará por ahí o no, yo qué sé. Anda.
¿Qué me vais a regalar?
Uy, se lo tendría que regalar el Clippy, que es su hijo. Pero bueno, algo pensaremos para regalarle a Juan 9000, que nos gusta mucho, ¿eh?
Venga, Juan, para la semana que viene te decimos algo. Venga, vamos a ir ya con lo que vamos.
Vamos con nuestro diccionario crítico de cine, persona humana.
Vamos a ver, y una pregunta para las personas humanas que nos están escuchando y para Eli, que es la alumna más aventajada de esta sección.
A ver.
Atención, ¿cómo diría un crítico de cine que una película mezcla tramas y formatos, que mezcla los tonos, por ejemplo, que es comedia y drama? ¿Esto cómo lo dice un crítico de cine? A ver.
Pues esto sería un entresijo cromático de temas paralelos. No sé, no tengo ni idea, pero por ahí iría la cosa.
Pues mira, casi, porque esto un crítico de cine lo llama melting pot.
¿Cómo?
Melting pot. Siempre en inglés, porque el inglés es el primer idioma para un crítico de cine, es el idioma base, la lengua materna. Tienes que saber inglés. Luego, el castellano es opcional. Por ejemplo, si hay una mezcla de tramas en la película, pues es un melting pot narrativo. Exactamente.
Bueno.
Que ya vimos la semana pasada que también se puede decir acumulación de vetas narrativas.
Es verdad.
Pues esto es
Mira,
vamos
ahorramos
vocabulario.
Sí, 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 perfecto. Muy bien, pues una vez que ya sabemos lo que significa melting pot y cómo utilizarlo, ¿qué trailers te has visto esta semana?
Tres trailers muy curiosos. El primero es El Agente Topo, al que pertenece esta banda sonora. Es una coproducción Chile, Alemania, España, Países Bajos, Holanda, Estados Unidos.
Madre mía.
Esto debe ser un récord. Yo creo que no ha habido más participación porque no les cabía en el título de crédito.
Patrocinado por la ONU. Bien.
Festivamente.
Por la UNESCO.
Por la ONU y aledaños. Argumento. Un señor de 80 años se presenta a un casting para espías y le dan el empleo, así que le envían de infiltrado a una residencia de mayores. El casting lo organiza un detective que se llama Rómulo, que quiere averiguar pues qué pasa en esta residencia. Esto sale, ya saltó la alarma, hombre.
Esto es ciencia ficción, completamente. O sea, que alguien con 80 años se presente para espía y le cojan, esto ya, con el desempleo que hay, esto es complicado.
Pues es que es curiosísima esta película, porque está nominada a los Oscars al mejor largometraje documental. Sinceramente, viendo el tráiler, no sé si es largometraje, no sé si es documental, no sé muy bien qué es. Porque película parece, documental no será, no lo sé.
Vamos a escuchar un poquito.
Venga.
Y veo un aviso que decía, se necesitan personas de 80, 90 años. Estoy loco, qué diablo, porque no me convencía de 80, 90 años.
Tú vas a contar de hoy día, vas a ser un agente tóxico.
Argentina también está metida en esto, porque el acentillo a mí me ha sonado argentino, más que nada.
Pues yo creo que es de esas que se quedaron ya fuera porque no cabían en los títulos de crédito,
ya.
Pero más o menos, a lo que no suena es alemana.
Ya, ¿cómo, en qué categoría lo metemos este tráiler?
Pues esto es un tráiler de ¿esto lo que es?
¿Ah?
¿Esto qué es?
¿Esto qué es? Vale, ¿esto qué es? Si alguien tiene ganas de plantearse dudas metafísicas, que se lo vea. ¿Esto qué es?
Pero es una especie... Está curioso, ¿eh? Porque este señor es como una especie de mortadelo con 80 y muchos años. Es curioso. Además, luego en la residencia le pasa de todo, por lo que se ve en el tráiler, que es de estos que hace el cuñado del director y cuenta muchas cosas.
¡Ah! Tráiler cuñado. ¡Qué bien!
Sí, sí, sí. Y ahí encuentra hasta historias de amor y...
Ajá. Bueno. Pues mira, esto está muy bien porque así te ahorras ver la película. Te ves el tráiler, que lo cuenta todo el cuñado que lo ha montado y ya está. Perfecto. Bueno, vamos con el segundo.
Campo de batalla.
Cuando atacamos tu planeta, vuestros soldados con toda su tecnología avanzada solo lograron luchar durante 9 miserables minutos antes de ser exterminados. El hombre es una especie en peligro de extinción.
Uy, 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 uy. Esto es de Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea, de en ese plan.
La película es Campo de Batalla, la Tierra. El argumento es: mamá, Travolta es un extraterrestre muy, muy feo y ha hecho una película que da mucha, mucha risa.
Ah, muy bien.
Vamos a ver.
Sí, sí.
Esto es Campo de Batalla, la Tierra, que está considerada una de las peores películas de la historia.
Ah, muy
bien. Pero esto es que hay que verlo porque es que no tiene desperdicio. Hay que decir que esto está en el marco de la CutreCon, que esta semana llega a la CutreCon, es decir, el Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid.
Genial.
Cuidado, que va a asistir el guionista de esta película, J.D. Zafiro, que no se esconde.
¡Ah, no!
No, no,
a cara descubierta.
Que va a cara descubierta.
Con un par.
Con mucho par, porque hay que ver la película. La película está protagonizada por Travolta. ¿Mm? A ver, esto está basado en un libro de, bueno, pues, de L. Ron Hubbard. Y Travolta quería hacer el protagonista, ¿vale?
Sí.
Pero tardó tanto en hacerse la película que para entonces tuvo que conformarse con el papel de extraterrestre porque lleva maquillaje. Entonces ya las arruguillas se veían menos. Argumento, unos alienígenas llamados Cyclo o algo así conquistan la Tierra en 9 minutos, que oye, ya es ser eficaz.
Pues sí, desde luego.
Queridos alemanes. 1000 años después, uno de ellos, que es John Travolta...
Ajá.
Bueno, no queremos difundir bulos sobre John Travolta, él no es el extraterrestre.
Bueno, el personaje, sí,
bueno,
vale.
Aunque eso explicaría muchas cosas, también es
también
verdad.
Es verdad, cierto.
Bueno, pues él es el gobernante de la Tierra y le sale un humano respondón,
que se
llama Tyler, que es casi como el planeta de los simios. A ver...
Vamos, me están entrando las ganas de ver esto, irrefrenables.
Mira, según Rotten Tomatoes, que es Tomates Podridos, que es la famosa web que califica las películas, es una de las peores de la historia. Oye, ¿por qué no creamos nosotros una alternativa a Rotten Tomatoes? No sé, como lentejas pochos.
Podemos, démosle vueltas a esta idea. En fin, que este no me lo veo, chica.
Bueno, mira, son... que 2 minutos, pero es que se hacen eternos.
Ya, o sea, que película que pretende dar miedo, da mucha risa, un melting pot de distintos estilos, todo mezcladillo ahí, tremendo. Bueno,
solo decir que la productora se arruinó, pero vamos, en cualquier caso, yo el trailer lo recomiendo si quieres pasar un buen rato, porque es que la risa está asegurada, como se suele decir.
Bueno, pues ahí queda la segunda propuesta. Vamos a escuchar un trocito de la tercera.
Jefe, ¿qué es lo que has pensado?
He contratado a un taoísta. Adiestrará a vampiros para que acaben con él.
Bueno, de verdad, crítica. Hemos pasado del extraterrestre pocho al vampiro.
Mira, el argumento es fantástico. O sea, unos narcotraficantes americanos quieren transportar droga y que no les pille la policía china porque están en China. Si fuera Móstoles, sería la policía local.
Sí.
Entonces tienen una idea maravillosa. Contratan a un chamán que les despierta a unos vampiros chinos para que les transporten la droga.
Ya, creo que deberías...
Esto también es en la CutreCon, hay que aclarar.
Yo creo que deberías no tomar nada antes de ver los trailers o de seleccionarlos, crítica.
Por favor, es que Es fantástico, son 4 minutos e incluye una historia de amor entre una bruja china encarnada por una actriz estadounidense, sí, ¿vale? Y un vampiro chino.
Esto es... Ah, está muy bien, muy bien. ¿Esto cómo se llama?
Esto se llama Robovampire. ¿Por qué? Porque sale un cyborg que es un delincuente inspirado en...
No puedo, que me va a estallar el cerebro.
Y combate a los vampiros. Y como es tan espabilado, los combate con balas.
¡Ay, por favor!
Con lo cual no mata a nadie.
Tremendo, tremendo.
Es fantástico.
¿Es de cuñado también o de qué es esto?
Mira, esto no hay manera de entenderlo. Esto ya hay que verlo porque te...
Para creerlo.
Te ríes. Esto es para creerlo porque es que esto te lo cuentan y no te lo crees si no lo verificas. 3 minutos 53 de...
¡Madre mía! Con esto ya he hecho yo el fin de semana completo. En fin, el agente topo, campo de batalla a la tierra y robo vampire son
estas
las
dos
tres...
La cutre con...
Estas dos cutres que te mueres para los amantes, en fin, de esto, del cutre lux. Pues nada, ahí quedan estas propuestas. Crítica, la semana que viene más y damos una vuelta a lo de los garbanzos pochos.
Venga.
Venga, un besito.
Besitos.
Hasta Juan. Luego.
Hasta luego, señoritas.
Hasta luego, Juan. Un beso.
Ay, qué majos.
Bueno, pues ahora sí que sí, ¿eh? Honorato, bueno, hay que decir cuál es la respuesta correcta a esa fotografía borrosa que has subido en nuestra cuenta de Twitter y para la que dabas 3 opciones.
Estaba aquí buscando un refrán de los que a veces nos regala Carmen, pero no, no hay refrán. Lo que parece es Penélope Cruz.
¡Buah!
¡Ya está!
Estaba muy fácil.
No, Penélope Cruz,
pero será otra porque habrá
jugado pues es Penélope Cruz, ya está, no hay más.
¿Qué porcentaje de oyentes?
71%.
¡Hola, venga! Te han arrasado.
Me voy, adiós, ya está.
Mírate un poquito, no, compañero, hombre, ponlo un poquito más complicado.
Sí, ya os quejaréis. Ya os quejaréis, ya está y puedo leer. Bueno,
muy
hasta
bien,
luego.
Honorato, hasta luego. Para terminar hoy nos vamos a ir hasta el Palacio de Liria, que es un lugar que siempre merece la pena visitar, pero a partir de ahora va a ser aún mejor con visitas poetizadas que se han preparado, 13 sonetos para 13 obras de arte, las han titulado. Y sobre cuáles son estos sonetos y cuáles las obras de arte, nos habla Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Sí, Eli, aquí estamos ya en esta residencia privada, la más importante de Madrid, construida en el siglo XVIII, que abre sus puertas no solo para que la visitemos, sino para que escuchemos poemas. De eso vamos a hablar en los próximos minutos con Álvaro Romero, el director cultural de la Fundación Casa de Alba. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y además aprovechando que tenemos a la vuelta de la esquina ese Día de la Poesía, el domingo, la primera visita.
Sí, efectivamente, vamos a presentar una nueva actividad, que son estas tardes poetizadas en el Palacio de Liria, como complemento a la visita ya general. Y hemos llegado a un acuerdo de colaboración con este poeta, con Guillermo Arronis, que ha hecho una serie de poemas magníficos, con mucho gusto, y que será una actividad dedicada pues a la pintura y a las esculturas de la Casa de Alba.
Aquí está con nosotros también el poeta Guillermo Arronis. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, pues estoy encantado, encantadísimo de tener este entorno tan privilegiado y esta colaboración tan buena por parte de la Casa de Alba.
¿Cómo ha sido la creación de estos textos?
Pues la verdad es que ha sido un placer que me ha mantenido los últimos 6 meses muy animado y muy en pie. Desde que yo visité el palacio tenía muchas ganas de escribir poemas y poco a poco ha ido surgiendo esta idea. Yo ya hace muchos años que hago éfrasis, que es precisamente hacer literatura sobre obras de arte. Y esto es lo que hemos hecho aquí.
Bueno, pues cuéntanos cómo son esos poemas que van a escuchar enseguida muchos ciudadanos.
Bueno, pues todos son sonetos, así que ya saben un poco qué tipo de poesía se van a encontrar. Algunos con estrambote, que serán un poquito más largos. Y todos lo que intentan es hacer homenaje a la historia, al arte, a los artistas que los hicieron y a los protagonistas de esos cuadros, que hay mucha historia por contar.
Nos vas a leer uno, ¿verdad?
Claro.
Pues aquí lo tiene preparado. Antes de continuar hablando esta mañana con Álvaro Romero, Guillermo nos quiere leer uno.
Pues os voy a leer el de la duquesa Cayetana de Alba, la de Goya, la 13ª duquesa de Alba. La esfinge os presta, mítica duquesa, su máscara hierática y misterio. Leyenda literaria es vuestro imperio, y en él lo fascinante os hace presa. De blanco y rojo Goya, que os profesa la dulce devoción del hombre serio, os pinta en su adorado cautiverio, y en cada pincelada, suave, os besa. Perrito blanco es el compañero que os dan este retrato luminoso. El lazo lo presenta más gracioso. Quizá se autorretrata con salero y humor de quien se sabe vuestro esclavo, y es dócil y leal, mas también bravo.
Qué bien suena en estos jardines, decíamos, de una residencia privada, donde se vive todavía, pero que tiene esa peculiaridad que además la podemos visitar.
Eso es, desde septiembre de 2019, pues el Palacio de Liria está abierto al público y podemos visitar el palacio todos los días de la semana y conocer las principales estancias del edificio. Y como bien comentas, pues también vive aquí pues el Duque de Alba, puesto que es una residencia y una de las residencias más importantes de Madrid.
Muy atractivos, muy vistosos estos jardines en pleno centro de Madrid. Estamos hablando, decíamos, de un edificio civil construido en el siglo XVIII. Muy importante la galería de retratos de los sucesivos duques, ¿no?, pintados por grandes artistas. Tenemos aquí cuadros de Tiziano, de Goya o de Sorolla, por ejemplo.
Sí, la colección de retratos, al ser una colección familiar, el retrato es el gran protagonista de la pinacoteca. De modo que, al igual que ahora en los poemas, en la visita se podrán disfrutar retratos de grandes artistas como mencionado Goya, Murillo, Velázquez, Rivera, Zuluaga. Una serie de artistas de primer momento, sí, sí.
Hierbo, que ya ha tenido la ocasión de visitar, me imagino, este palacio en muchas ocasiones, y además es poeta, es artista, se habrá fijado y mucho en la biblioteca, ¿no?, que reúne 18.000 volúmenes, pero además algunas joyas que son únicas.
Sí, de hecho, hay dos poemas dedicados a obras contenidas en la biblioteca. La biblioteca como espacio físico en sí ya es espectacular. La colección ya es un bastión de la historia de la Casa de Alba y de la historia de España y de la belleza de la edición. Hay cosas increíbles como la Biblia de Alba o Biblia de Arragel.
O el Último Testamento, ¿no?, de Fernando el Católico, o la primera edición del Quijote de Madrid. Yo creo que no vamos a desvelar más, eso lo digo a Álvaro y a Guillermo. Vamos a recordar cómo se puede visitar este palacio y cómo se puede acudir a estas visitas en las que vamos a escuchar los poemas de Guillermo Arróniz.
Pues las visitas van a empezar este domingo, aunque ya no quedan entradas. Este domingo y la semana que viene ya se han agotado, así que estamos muy contentos por la buena respuesta que está teniendo. Y las visitas serán los jueves y los viernes a las 18:45. Y se pueden sacar las entradas por internet o en la taquilla física del Palacio de Liria.
Guillermo, enhorabuena, me ha encantado ese poema. Si queremos escuchar más, aquí la próxima semana seguro que muchos de nuestros oyentes se van a apuntar a esta cita.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, por supuesto.
Eli, enviamos enseguida fotografías de este magnífico lugar.
Gloria, muchas gracias. Hasta el próximo día. No queda nada ya para la 1:00 p.m. Estamos aquí desde las 10:00 a.m. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.